Fiscal Marcelo Pecci, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, un gusto saludarlos. Saludo especial a la audiencia.
Fiscal, a medida que pasan los días, más personas aparecen con esto que tiene que ver con lo que nosotros en los medios denominamos caso Ronaldinho. Hay creo que algo así como 14 personas, Juan Carlos, me ayudás, imputadas ya con relación... 14 personas, fiscal.
Ciertamente es así. Son de esos casos en los cuales a medida que uno avanza, y lo estamos haciendo muy bien, se expande. O sea, se van generando líneas transversales de investigación, las cuales requieren ciertamente ser cotejadas, ser ratificadas. Y estamos en ese trabajo casi extenuante, porque día a día estamos hasta la noche, el equipo fiscal invirtiendo mucho tiempo en este caso, pero con resultados altamente positivos, porque vamos uniendo ciertas piezas muy importantes. Nos queda otras, muchas de las cuales nos mantenemos en reserva, no las podemos exteriorizar aún, pero creemos que tienen viabilidad para ir esclareciendo este hecho.
Se presentó ayer una persona, el funcionario antiguo, el del Departamento de Migraciones, y algunas versiones o algunos datos indican de que él, desde su función de integrante de la Dirección de Migraciones, incluso hizo algunos movimientos para la gestión de algún documento para este señor Sousa Lira, porque aparentemente nunca presentó algún tipo de documento para lograr la erradicación de Ronaldinho ni del hermano. Bernardo Arellano se llama, él declaró ayer, fiscal.
Él, si bien yo no estuve en ese momento en la declaración, estaba en otro procedimiento, entiendo que se abstuvo de declarar. No obstante, en cualquiera de los casos, la información que me señalaba es real, ¿no? O sea, está sindicado como de haber participado de la elaboración o de generar ciertos tipos de documentos irregulares para este grupo de personas, entre ellos el señor Lira. Tal es así.
Ahora, se mencionó también a dos gestores. ¿Esos gestores ya están plenamente identificados y ya van a ser llamados por la fiscalía o no, doctor?
Sí. Tenemos los nombres de ellos y estamos justamente impulsando las tareas que fuesen más pertinentes para someterlos al proceso. Es así.
¿Sabe qué me llamó la atención? Que ayer apareció o se dio a conocer el nombre de otra persona del barrio San Felipe, que es la que supuestamente retiró los pasaportes, doctor, de estos dos pasaportes de estas señoras, sí, que fueron a gestionar. ¿Y sabe qué me llamó la atención? Que a nosotros el director de identificaciones nos aseguró el sábado en La Lupa que las dos señoras retiraron el pasaporte
personalmente.
Sí, la modalidad puede ser esa, y de hecho, según los elementos o la mecánica, la dinámica que tenemos, es así. Se, a través de gestores conectados, uno con, digamos, un rol diferenciado al otro, pero otra vez unidos en el plan, van buscando gente que pueda personalmente retirar un documento original auténtico. Entonces, estas personas lo hacen y luego con un pago devuelven o entregan ese pasaporte o ese documento o cédula a el representante del equipo de gestores, que luego ya vería el mismo para la inserción, la modificación de parte de una hoja que contenga el contenido falso.
Pero uno sabe que para retirar un pasaporte, por ejemplo, tiene que hacerlo personalmente y nos costa.
Sí.
No puede ir otra persona, o no debe ir otra persona a retirar un pasaporte, porque a una persona muy conocida y una persona que no necesita ser conocida, la exigencia es que tenés que hacer el trámite, porque al retirar vos tenés que hacer el tema de la huella, ¿verdad? Dactilar. Tenés que hacer el tema de la firma, tenés que hacer el tema de los pagos. Dactilar. Y la visación en relaciones exteriores también, doctor.
Absolutamente, es así. Y si una persona retiró por otra, evidentemente lo que está haciendo es al tiempo de transgredir esa norma, en el contexto de este caso se está inculpando.
Y para la fiscalía, el escenario, yo sé que probablemente usted me va a decir que todavía no puede contar, pero estos que están acá ya son todos los que van a ser investigados y pueden aparecer como responsables de lo que pasó, ¿o hay otra gente?
No, hay otra gente, no se agotan esto. Tenemos medidas que tomar, tenemos diligencias que chequear y cruzar, tenemos testigos cuyo testimonio recabar. Realmente, a pesar de que son pocos los días que en los que venimos trabajando a partir del inicio del hecho, queda mucho por hacer. Se avanzó mucho, pero queda mucho por hacer, porque esto es muy complejo. Esto genera o saca a flote lo que siempre se sospechó, que es un grupo muy fuerte erigido para la producción, circulación y utilización de documentos que puedan ser útiles para generar incidencia en ciertos negocios jurídicos, en ciertas actividades y, por qué no, en otro tipo de hechos punibles que puedan afectar también a la seguridad del país.
Claro, y más allá de la falsificación, que es grave, de este grupo que puede hacer esto, uno dice, ¿para qué quieren los pasaportes? Y te dicen, no, nadie pidió pasaporte. Ronaldinho y su hermano nunca pidieron pasaporte, no querían luego pasaporte. Pero, ¿quién va a hacer un proceso o un trámite de erradicación y paga 100 millones de guaraníes como garantía así fácilmente? Alguien te tiene que dar, un gestor. Yo no puedo entender eso, porque acá se pagaron, para estos casos, 29 millones de guaraníes para cada uno para la erradicación. Y ni siquiera se gestionó.
Bien, si se analizase en forma parcial o con cierto apuro o ligereza al caso, se podría sustentar la hipótesis de no tiene sentido tener el documento. Pero si se conecta con las sospechas que tenemos, por ejemplo, con la persona que está prófuga, la señora Daya López, evidentemente toda esa conectividad enmarca a que podría haber sido el punto inicial para generar la compenetración de Ronaldo de Sousa, Ronaldo y Roberto de Assis Moreira, uh-huh, uno de ellos Ronaldinho Gaúcho, en otro tipo de actividades o emprendimientos que estamos intentando identificar en cuanto a en qué consiste y en cuanto a su naturaleza jurídica y legalidad. O sea, esto es complejo, no. Evidentemente, si se mueve ese nivel de actividad económica y también de actividad irregular en la obtención de estos documentos, realmente no consideramos que sea algo totalmente casual, ¿no?
Doctor, ¿cuál es su lectura de los hechos en relación a esa visita que hace el gestor al Ministerio del Interior, consultándole si la cédula o el documento que le dieron es falsa o no? Porque eso dejaría entrever que el gestor en realidad estaba buscando un documento oficial, legal, y al ir a preguntar si eso estaba bien, confundo un poco, ¿verdad? Porque inicialmente todos pensamos que justamente el gestor estaba metido en el tema de la falsificación. Sin embargo, al ir a preguntar a una entidad como el Ministerio del Interior si lo que le dieron era realmente falso o no, descoloca un poco. ¿Cuál es su lectura de los hechos ahí?
Bien, interesantísima pregunta, El tema de mi lectura, te diría, la hipótesis que podemos manejar es aún amplia, lo cual nos permitirá seguramente esclarecer. Esta persona deberá comparecer en breve para brindar explicaciones al respecto. Él señala eso, evidentemente tiene un conocimiento sobre el caso. Ahora lo que tenemos que hacer es verificar si esa versión realmente se conjuga con otras. Entonces, si lo que señala es verídico, comprobable, y la persona del gestor, si ahí no pone nombre, pero nosotros sí ya la podemos nominar en nuestro escenario investigativo, ¿no?
¿Y es el mismo gestor que hizo los documentos o es otro?
Sí, no, debería ser el mismo.
El mismo.
Entonces, a partir de ahí, sí tendríamos que ver qué tipo de conexión tuvo con este supuesto asesor y con cualquier otra persona del ámbito ahí, siempre dejando en claro que las responsabilidades son personales. Pero evidentemente pueden darse una serie de circunstancias allí, y es lo que tenemos que investigar. Pero evidentemente, pero claramente hay un cuanto menos conocimiento de la situación que se venía dando por algunas personas que allí trabajan.
Ahora, fiscal, acá se da una situación porque una persona cuenta de que esto se advierte en algún momento y que se pide algún tipo de explicación y que se convoca al director de migraciones de entonces, al señor Alexis Penayo, para que se encargue de verificar la situación. Y se habla de que el gestor va a la dirección de migraciones y que el gestor dice o denuncia que un funcionario de migraciones fue el que le facilitó estos documentos o que le prometió la documentación completa y que no cumplió aparentemente con él. ¿Eso quiere decir que se sabía, que el director de migraciones del momento sabía de esto?
Es posible, y estamos trabajando en pos de acreditar o desvirtuar esta situación. Ciertamente son elementos que merecen especial atención y requieren de algunas diligencias adicionales para ir señalando. Estas personas, muchas de ellas están colaborativas, otras en ejercicio de su derecho optan por mantener el silencio, pero yo considero, Carlos, que un poco más temprano que tarde, las personas que están afectadas por elementos de cargo importantes en un hecho de relevancia para esto, hablarán y colaborarán. O sea, yo no creo que nadie quiera quedarse con una responsabilidad mayor a la que podrían tener, o no quiera propiciar algún elemento de descargo por esconder una situación, ¿no? Y el que lo hace, bueno, es una estrategia de litigación, de defensa. Pero aquí realmente se está decantando por su propio peso muchas cosas. Y ya te digo, si bien no puedo ser tan explicativo a lo mejor o tan claro, expresivo por varias cuestiones, yo creo que las líneas se están moviendo positivamente con acreditación de elementos, ¿no?
¿Todos los caminos conducen a Dalia López?
Nosotros tenemos sospecha suficiente de que ella evidentemente era la que tenía el dominio, o cuanto menos dio la orden para generar toda esta dinámica ilegal en cuanto a pasaportes.
Uh-huh. Es una pregunta que tiene que ver con la decisión que se tomó ayer en la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía también con respecto a la suspensión por la emergencia sanitaria del 12 al 26. ¿Cómo afecta eso el caso, este caso que nos tiene ahora en cartelera, diríamos, que es el caso Ronaldinho? Los plazos, especialmente.
Sí, sí. Bueno, él responde naturalmente a medidas imprescindibles. Uh-huh. Entonces, lo que corresponde y lo que haremos es adecuarnos. Ciertamente, como esto no va a parar, lo que tenemos que hacer es seguramente trabajar el doble, porque estamos limitando la presencia de nuestro equipo fiscal en oficinas para evitar las aglomeraciones. Estamos adoptando todas las medidas pertinentes, tanto en el campo operativo como en nuestra sede. Entonces, no va a parar, iremos trabajando, aunque sea en ambientes más cerrados, pero si bien afecta, si bien nos restará tiempo importante también, trataremos de suplir para seguir avanzando.
A la Fiscalía le interesa saber quién pidió estos documentos, la tramitación de estos documentos. Tienen cierta sospecha. A la fiscalía le interesa saber quiénes falsificaron estos documentos. Porque acá hay documentos, me pueden decir de contenido original, pero de, claro, de falso, lo que se quiera. Ustedes, a la fiscalía le interesa saber si se cobró dinero y cuál era el propósito de entregar estos documentos y en estas condiciones. No hay, hasta hoy no se le llamó a nadie de la policía, a nadie de, la, de identificaciones a declarar, doctor, ¿verdad?
Bueno, hay algún funcionario de la policía imputado. ¿Quién? Ayer.
¿Cuál de ellos?
Amarilla, de apellida Amarilla.
¿Y por qué se le imputa a él, doctor?
Por estar incurso en la gestión de elaboración de estos documentos con los gestores.
¿Con los gestores?
Él es. Tenemos del... también sospecha de dónde o de cómo se habría hecho, entre comillas, de usar este término, quirúrgicamente la inserción, la producción e inserción de esa hoja o esas hojas que en los pasaportes. Tenemos mucha información.
Sí, doctor, entiendo. Ahora, ¿dónde él estaba ejerciendo sus funciones, Amarilla?
Amarilla, entiendo que estaba en el Departamento de Informática de la Policía Nacional.
¿Y eso dónde funciona?
Que tiene su base en aeropuerto también.
Ah, en el aeropuerto también. Porque entonces tenemos a Arellano, que es funcionario de Migraciones. Amarilla, que es funcionario policial del Departamento de Informática de la Policía. Y tenemos a un señor de nombre Vicente Javier Martínez Moreno.
Sí.
¿El qué es?
También, por llamarlo gestor. Sí, se dedica a otro tipo de tareas, pero es gestor, no funcionario público.
¿Y la cirugía?
Estaría encargado de ubicar, de obtener, mediante otra persona también, a ciudadanos que puedan gestionar personal y legítimamente pasaportes originales. Entonces, como ya lo explicaba al inicio, para luego proveerlos a esta organización.
Y la presunción de este fiscal es que esa operación de cirugía, la operación quirúrgica, decía, de insertar esas páginas, se hizo en identificaciones.
No tenemos esa presunción. No descarto que pueda eventualmente algún punto del caso serlo, ¿no? Pero ¿cuál es? Tenemos sí la persona que podría ser responsable, eso tenemos.
¿Ya está entre estos imputados?
No.
¿Y que no es funcionario público, doctor?
No puedo dar más mayores datos porque realmente estamos en progreso en eso, pero sí estamos avanzados.
¿Y la falsificación de la cédula? ¿Dónde se habría hecho?
Bueno, eso es otro aspecto, porque las cédulas que tenemos sí son de contenido totalmente irregular, ¿no? Entonces esa es otra línea de investigación.
Me perdí, que hay otra persona que es el responsable de todo esto.
Que la que hizo materialmente.
Esto es un trabajo conjunto. Ajá. Con roles diferenciados, pero que están con un común denominador. O sea, son varias personas con pequeños pero importantes roles. Algunas de ellas ya las tenemos, otras están identificadas, pero estamos trabajando investigativamente para fortalecer los cargos que tenemos, y otras seguramente quedará pendiente de individualización. Es muy complejo. Esto es muy complejo.
Sí.
A medida que una de las líneas de investigación se afianza, se acredita, al tiempo va surgiendo o se va expandiendo al punto que uno puede tener, para hacer gráfico, una pizarra con muchísimos componentes que están interconectados. Esto es así.
Uh-huh. Para entender nomás, fiscal, el juez Amarilla había imputado, diríamos, fijó audiencia para de imposición de medidas el 18 de marzo para Dalia López. O sea, ella en esa fecha tiene que presentarse sí o sí, porque el juez admitió la imputación y la procesó. estas medidas de esta acordada de la Corte y de la Fiscalía, ¿este plazo se va a cumplir o decir no? Como creo que la medida es hasta el 26 de marzo, ¿verdad? Entonces le pregunto si eso afecta o beneficia a Dalia en este caso, porque va a decir no, el Poder Judicial no funciona hasta el 26 de marzo, así que este plazo de imposición de medidas no corre en este momento. Le pregunto.
No, en absoluto no afecta. El Poder Judicial y la Fiscalía están funcionando, pero con las unidades imprescindibles, una de las cuales es la de crimen organizado. Hay jueces penales de garantías de turno. Esa es una fecha fijada por el juez.
Sí, 18 de marzo.
Una fecha que él considera tope para la presentación. Caso contrario, deberá declarar la rebeldía. Pero la señora Dalia sigue con una orden de detención vigente.
O sea que la policía la está buscando, ¿verdad? Se supone.
La policía tiene el deber de aprenderla.
Y si planteara Ronaldinho u otro procesado detenido la revisión de medidas, de estas medidas restrictivas, ¿eso se puede tramitar en este periodo de suspensión parcial de actividades?
Sí, está dentro de los parámetros procesales que no se pueden suspender, porque se trata de la libertad de las personas. Medidas cautelares, se puede.
Fiscal, ¿se sabe que cuánto se pagó por estos documentos?
Tenemos cierta información que, como les señalé, debe ser objeto de ratificación con elementos concretos. Pero manejamos muchas versiones, pero no las podemos todavía sustentar públicamente.
¿Alrededor de $50,000?
No puedo, disculparme, entrar en detalles en eso.
Alguien tuvo que pagar, pues, fiscal, entonces...
No, claro. Alguien pagó.
No, pero...
De acuerdo.
Sí. Absolutamente de acuerdo. Bueno, pero alguien pagó, pero tanto para unos documentos que nos sirven para...
Pero pagar no es el depósito este.
No. Otra cosa. Estamos hablando de la gestión.
Sí. Estamos hablando de la coima que se paga para conseguir rápidamente estos documentos.
Y en condición irregular, porque otra cosa cuando vos seguís un trámite como corresponde.
Claro, esto no se hace.
La intención gratis. Pero no podemos a esta altura de la investigación señalar que documentos que no sirven para nada. Yo creo que para...
Claro que sí,
sí. Yo digo que no sirven para nada porque la cédula es falsificada, el pasaporte adulterado.
Pero sirvió, Carlos, y Wilmón de Sousa entró al Paraguay con su documento, su cédula falsificada, sin ningún problema. Y Ronaldinho también.
Su hermano también.
Y sí, pero se...
Las propias instituciones paraguayas le dieron validez a esos documentos.
Esos documentos inclusive van a tener otro valor si es que nadie se...
Pero estoy seguro.
No se detectaba, ¿verdad, fiscal? Como usted dice, la sospecha está de que podían utilizar para otras cosas.
Claro, totalmente. Totalmente, de alguna manera... Considero que la lógica señala que iban a tener alguna incidencia. Yo no creo que este tipo de documentos se haga para coleccionar ni para...
De regalar.
Regalar, claro, o sea...
Pero, ¿se pagó, fiscal?
No, naturalmente. Todo este esquema corrupto que estaría compuesto por funcionarios públicos y privados realmente no se va a mover por motivos filantrópicos.
Bueno, entonces se pagó y ustedes tienen sospechas, y tienen sospechas de quién pagó también.
¿Verdad? Tenemos muchas versiones, sospechas, líneas de investigación respecto a las cuales estamos trabajando.
Vamos a dejar ahí, fiscal, y dentro de lo que nos pueda contar vamos a seguir preguntando nosotros próximamente. Le agradecemos muchísimo.
Bueno, muchas gracias. A disposición siempre.
Adiós, hasta luego. El fiscal Marcelo Pecci.